Vuestras neuronas ataca a Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esta frontera, y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Casi me quedo. verte sonreír, no te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quién extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves, jugando el tentempié en el precipicio. Soñé, ya me desperté y sigo dormida.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Bueno, una de las cosas que no se reconoce nunca es de lo que hoy hablamos. Yo no creo que las personas que me estén escuchando reconozcan por sí mismo de que tienen envidia a los demás. No creo que sea reconocible la envidia que tenemos uno a otro o una a otra, no sé. Supongo que el pecado capital de la envidia, yo lo siento muy materialista. Siempre que me guste lo que quiero. Lo que quiero envidiar, claro, que vaya conmigo, porque por ejemplo yo no condujo un coche y entonces los coches a mí como no me atraen y no van conmigo, pues no tengo envidia de la gente que tiene un coche. Me preguntaron el lunes si tenía envidia de lo que valía un coche. Posiblemente sí, porque claro, el dinero siempre mueve montañas, pero es la utilidad de las cosas y como decía, el ir por ahí y tener otro domicilio. Yo que vivo solo y tengo una casa, me gustaría tener otra. Se ven en televisión como casas de ricos y que de famosos, y le ves un pedazo de casa que no le falta de nada y tienen salas para todo, como decía la Maruja la cachonda, la Dolor. Decía, pues a mí también me gustaría tener una casa como ellos, porque tienen una habitación para la lectura, tienen una habitación para escuchar música, tienen una habitación para esto, tienen una habitación para otro. Pero yo lo que pensaba, que me comentaba Gorka también, que me diera seguridad. La seguridad es lo que me hacía falta, ¿no? Tener algo seguro. Supongo que quiero que hablemos. Es reconocer que somos egoístas. El reconocerlo es mucho, ¿no? Porque casi siempre no lo guardamos. Porque si yo, por ejemplo, ahora tengo delante a Santi y le digo que le tengo envidia de esto, de aquello y de más allá, pues el Santi se crece, ¿no? Y yo me voy echando tierra encima. O sea, reconocer que uno es egoísta pocas veces se hace, ¿no? Entonces, pues supongo que a nadie le gustaría reconocerlo. Entonces, pues es un sentimiento que se tiene muy adentro, uno de los pecados capitales, pero que no se reconoce a los demás de que uno es egoísta ni que quiere serlo. Y supongo que todos tenemos algo de egoísta dentro, ¿no? Porque, bueno, ¿envidia qué? Envidia, hay eso, envidia sana, ¿no?, que decíamos el otro día. Egoísmo no, envidia, eso. Que digo que egoísmo de envidia, ¿no? Es egoísmo porque quiere lo del otro, pero yo no me planteo, a lo mejor, de tener envidia a una persona que no conozco. O sea, si yo tengo un amigo y todo le va bien en la vida, yo me sentiría orgulloso de que le fueran bien las cosas, ¿no? Y no me sentiría envidioso de esta persona, sino todo lo contrario, me sentiría orgulloso de tener en mi relación de persona más allegada y tener que todo lo de le fuera bien en la vida, y el egoísmo se trucaría, ¿no? O sea, puedo tener el egoísmo de tener menos años, voy a cumplir 48, este año y me gustaría tener menos años, ¿no? Y también me gustaría que tengas salud. Yo creo que pedir salud tampoco es pedir el oro, ¿no? Pero bueno, si nos queréis llamar para ser egoístas con nosotros y si nos tenéis envidia, o sea, egoísta, estoy con el egoísta, el envidia, si nos tenéis envidia, llamar al 93-317-7366 y entre todos nos daremos sobre la envidia, el pecado capital número cero. Pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños. Que no habrá ninguna más que...
Saludos a las radios amigas que están por todo el mundo y las que faltan por llegar. Y a todos los compañeros que tengo a mi lado, por ejemplo, Santi.
Hola, buenas tardes.
El Nacho.
Hola, buenas tardes.
El Xavier.
Hola.
La Silvia, Silviana.
Hola.
Princesa espiritual. El Isar.
Hola, buenas tardes.
El Jordi.
Hola.
La Lucía.
Hola.
El Martín.
Hola, buenas tardes.
Y por fuera hay un montón de gente más y gente que se nos va a ir sumando en el día de hoy. Y tendremos invitados que ahora mismo os citaré, porque no tengo sus nombres, pero seguro que van a venir. Son muy importantes para el día de hoy. Y supongo que, como decía, nadie quiere reconocer la propia envidia del vecino. Y dejamos que Santi nos diga cómo siente su envidia.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Bueno, gracias, Alberto. La envidia es uno de los pecados capitales, los siete pecados capitales, como son el orgullo, la avaricia, la lujuria, la gula, la pereza, la envidia y la ira. El grupo de los pecados capitales son los pecados que mueven a las personas a hablar mal de otras o agredirlas, lo que crea malestar, injusticia a través de la violencia o la humillación. También malos hábitos como tocarse la nariz, hablar alto o comer y beber en exceso. Pero centrándose en la envidia, el escritor francés Stefan Hessel se pronuncia en contra de unas sociedades con otras. En este mismo mundo, las desigualdades atentan contra el decoro, indignación y vergüenza. Abogar por la transparencia que atenta contra la envidia, recuperar la dignidad y la honorabilidad. Habría que saber cuál es la causa y el efecto, aunque un pecado no es una excusa. Yo puedo haber robado por envidia de una posesión privada de otra persona. Otra cosa es atacar una injusticia. Acrecentar socialmente la envidia alimenta el desasosiego. El poder siempre dice como excusa: no hay más cera que la que arde, para pelearnos entre nosotros, mientras otro se beneficia o parapeta. También coexiste el antiguo jodido yo, jodidos todos. Pasa a ser el empático jodido yo y solo yo el jodido. Parece masoca e impopular, pero es más honorable.
Radio Nicosia, el 93 317 73 66, la web www.radionicosia.org y el email info@radionicosia.org. Y damos paso a ver qué envidioso es el Sal.
Gracias, Alberto. Jo havia escrit, bueno, jo penso que a vegades tens moments, o almenys tens els moments de, a vegades de tant en tant, moments de dius, hòstia, aquesta persona que ha aconseguit no sé què, aquesta persona que tal, i en algun moment pots tenir com una sensació d'enveja, però jo penso que has de pensar i dir, bueno, això no és...
Se puede controlar,
es pot,
no?
Com neutralitzar, diria jo. Neutralitzes, claro, dient, claro. Bueno, jo tinc... Aquesta persona té no sé què en els guantos, però jo no em puc queixar perquè tinc...
Sí, sí, sí.
Llavors, fas un esforç i penses tot el que tu has aconseguit o el que tens, i si valores les coses que tens i després mires o mires qualsevol teva notícies i veus com està tot el panorama...
Hay muchas personas que tienen menos, ¿no? Y entonces por eso mismo...
I bueno, i no ho sé, i jo d'alguna manera crec que l'enveja, jo crec que és dolenta, perquè separa les persones. O sigui, una persona que tingui, em fa la impressió, que tingui enveja d'una altra, doncs hosti, que pugui dir, hosti, aquesta...
Però seria lògic que el poble tenga envidia sempre al rico? ¿Por qué eso? Digo yo una pregunta no, que sé. Digo ahora, no sé si el pobre tiene que tenerle siempre envidia al rico. No tiene por qué ser, ¿no? Nacho. Bueno.
Yo pienso que esos sentimientos se tienen más en... Cuanto más acomodado, pues más envidias y más cosas de esas hay, ¿no? Creo, no sé si es verdad o no. Otra parte, hay envidias puntuales, quizás esas envidias sanas, y hay envidias más persistentes. Una envidia persistente, pues hay que hacérselo mirar, porque...
Sí, puede ser preocupante.
Y después, no sé, pues esto, casi todos hemos sentido envidia alguna vez. Las bodas pueden generar envidia, o se casa con este o con esa, o incluso el príncipe, pues muchas mujeres cuando se casó el príncipe o las princesas se casaron, pues seguro que... ¿Y por qué no he sido yo el que me he casado con...? Pues no sé, esto. También quería decir otra cosa, y es que el hombre... El otro día leí una contra en La Vanguardia, no recuerdo cómo se llama el hombre. Creo que era escritor chino que vive en... No sé si en América o en Europa... Y que pienso que tenía toda la razón al decir que el hombre en general es estúpido por naturaleza, y bueno, algo de razón pues tendrá, ¿no? Bueno, pues eso, que somos estúpidos. Y por ejemplo, no sé, ese tío que ha violado a la camarera esta, pues oye, no sé, lo tiene todo.
Ya le van a caer casi
y ahora lo pierde todo.
Sí.
No sé, no hay por dónde cogerlo. Esos son pasiones. Cuando ya estás, lo tienes todo. Cuando ya eres rico, el abogado que lleva el caso este, pues es un abogado de gente de la jet set, de artistas de cine de Hollywood. O sea, no sé, debe ser el abogado este, pues, un personaje de que debe entender de la naturaleza humana, en las altas esferas, porque, bueno, no sé, dice que seguramente ha evitado más suicidios que ningún otro psiquiatra. Bueno, pues esto.
¿Y sabes, te quedaba algo por decir?
Sí, que volia dir que... Bueno, que en el fons tothom té... Totes les vides són... Totes les històries són legítimes, no? I que quan tu veus una persona i dius, bueno, aquesta persona ha tingut molt pocs problemes a la vida i tal, doncs dius, home, a lo millor m'hagués agradat, bueno, però ja està, dius, bueno, la meva vida ha anat per un altre cantó i bueno, i també...
Yo lo que decía era eso, yo tengo un poco de envidia al anuncio ese de los dientes, ¿no? Porque tengo la dentadura muy mal y cuando veo la pasta de dientes y el anuncio de los dentistas y todo eso, pues me fijo la dentadura esa genuina, todo blanca, todo reluciente y eso, y yo pienso, pues yo no la tengo, pues me la podía haber cuidado mejor o me la podía arreglar, pero como me he dejado mucho... pues la tengo así, entonces un poco de envidia me da, ¿no? Pero no siento envidia a la persona, sino a la dentadura que me falta. Bienvenido Jordi Sabater, que es una corporación nueva, Jordi, que estás aquí en Nicosia, y tu escrito, Andaban.
Bueno, pues son cuatro frases. La envidia, terrible sentimiento que ataca a traición y que quizás en algún momento nos ha tocado a todos. Aparte, la gente que lo tiene por bandera, que anhela todo lo que demás tienen y ellos no. Esto, en términos médicos, podría ser una patología. No confundir lo uno con lo otro. Uno de los siete pecados capitales se combate compartiendo.
¿Desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y oye Radio Nicosia, en el 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Bueno, se llegan las elecciones y aquí vamos a hablar un poco de política. La envidia es asquerosa de los políticos que se tienen unos a otros por dominar el poder, ¿no? ¿Eh, Bucana?
Sí, yo encuentro que para gobernar un país, bueno, tendrían que primero gobernarlo bien y no embuchacarse tanta pasta como es la que se embuchacan. Y después también con lo del fútbol, ¿no? Pues veo que se gana mucha pasta y que cada vez hay más pobres y es, bueno, esta es una ruina de país, tal como vamos. Y ahora con el cigarrito, que no podemos fumar el cigarrito en el bar, ya estamos en una dictadura, como aquel que diga, ¿no? Y no sé, yo veo que envidia por lo que está pasando en este país, que es una desgracia. Y bueno, nosotros con pensiones, que las pensiones no suben y bueno, encima no podemos trabajar, ¿no? Pero bueno, envidias políticas.
Pero la envidia a los políticos, por ejemplo, no, yo no le tengo ninguna envidia de ser político, porque a mí la política...
No, yo no que quiera ser política, repara, pero o sea, que pero tendrían que hacer más buen trabajo por lo que cobran, ¿no?
Podría tener envidia a los políticos, que no, nunca le tendría yo envidia a los políticos, ¿no?
No.
Envidiarle a la pobre... Una persona que se tira dos años, o sea, dos mandatos en gobernando y tiene toda la jubilación para toda la vida, con un pastón que te cagas, que no lo coge nadie en su puta vida, ¿no?
Pero perdón, que también, también se portan mal porque matan a mucha gente, hacen muchas cosas malas y no les pasa nada solo porque son políticos, sí, sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, más
son
que seas políticos para que nadie te toque, ¿no?
Son intocables.
En cambio,
sí,
nosotros
sí,
somos
sí.
Esquizofrénicos y damos un puñetazo a alguien y ya vamos para el manicomio. Ajá. ¿Entiendes? Envidia de este tema, no por nada más. Nada
bien,
más.
Bien. Le voy a dar paso a la princesa espiritual, mi princesa espiritual, que me da relajamiento y me da calma y me deja muy tranquilo. Cuando quiera, princesa espiritual. Silvia.
Gracias, guapo. También das muy buen rollo. Bueno, le quiero dedicar al Santi, que fue, no pude venir el lunes, pues estaba en el psiquiatra y él me dijo el tema. Y también dedicar a mi madre, que hoy está como tosiendo y está un poco floja. Luego la Almu, que la acabo de ver también. Y bueno, utilizo las notas bajas y medias junto a una persona que quiere ser como tú, altas, pero no puede, entonces son notas bajas. Luego están las notas medias, cuando intenta tener tu velocidad, las bajas cuando habla del odio que hay, malos sentimientos. Y para acabar con las medias y las altas, pues una admiración, una especie de envidia sana. Una persona que quiere ser como tú, pero no puede, intenta tener tu felicidad y te odia, porque en él solo hay malos sentimientos. Pero hay también envidia sana, es como la que mirándote tú o mirándose a un espejo, que es la otra persona, y entonces lo que siente al verla, pues no es nada más que admiración.
Thank you. Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos.
La envidia sana que me tiene Raúl, la mía, que sí, Raúl.
Pues sí, de toda la vida, Alberto. A ver, esto... A ver, los hay que nacen con estrella y los hay que nacen estrellados. Y bueno, es una envidia sana, es un sentimiento de... Joder, un quiero y no puedo, ¿no? Pero bueno, yo me alegro por tenerte como amigo y pese a que no te soporto, te quiero, ¿eh? En fin, no sé qué decir sobre la envidia, de verdad. Hay momentos en que te alegras de las cosas que le pasan a la gente de tu entorno y tal, aunque en tu foro interno desearías que te hubieran pasado a ti. Pese a todo, ya te digo, si esto no pasa de ahí, ¿no? De un deseo, lo identificas, lo fijas, lo asumes, lo aceptas, pues no hay mayor problema, ¿no? La envidia no tiene por qué ser un problema. Puede naturalizarse y ser algo totalmente aceptado. Ya te digo, lo importante es eso, es que lo asumas como algo propio, como algo tuyo y no afecta a los demás, ¿no? Porque en el momento en que eso que te pasa, ese sentimiento, pues lo acabas de alguna forma focalizando o haciéndole pagar a los demás, pues entonces ahí ya empieza a ser un problema. Pero bueno, esto pasa con la envidia y pasa con tantísimos otros sentimientos, ¿no? Aquí podríamos hablar de sentimientos buenos y malos. Se me ocurren los celos, se me ocurre, no sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, soberbia, no sé, hay un montón. Incluso también cosas buenas. Supongo que la clave es eso que he dicho al principio, ¿no? Pues asumirlo como algo tuyo y pensar que bueno, que pese a todo no estás solo y que bueno, lo importante no siempre, lo mejor no tiene siempre que pasarte a ti, sino que te tienes que alegrar de las cosas que le pasan a la gente. ¿Qué quieres?
Bien.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Menos tontería y hoy a Radio Nicosia, 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Ahora es el momento de Xavi. Xavi o Javier.
Javier,
sí. Javier mejor porque hay otro Xavi, y el Xavi es Xavi,
sí,
y a ti Javier,
ya,
¿no?
Sí, para, nos distinguimos y tal.
En que por la voz ya os distinguís por eso, ¿eh? Pero digo, que nos vas a hablar de todo menos de envidia, ¿no?
Hombre, de envidia sí, podría
decir. Un poquillo,
decir,
¿no?
Sí, un poquillo, sí. Podría decir algo, que ¿no? Es un sentimiento mezquino y ruin, pero inevitable, o sea, que tampoco...
Pero no para amargarse la vida, ¿no?
Digo, hombre, el que no se da cuenta de que está envidiando normalmente sufre bastante porque es un sentimiento muy tortuoso. Entonces, lo ideal es darse cuenta, pararse y pensar, bueno, yo estoy envidiando más de la cuenta, entonces no vale la pena, y hacer frente a la envidia. Pero esto es un trabajo que requiere tiempo porque, a ver, es que es inevitable, es como los celos, es como la avaricia, es como... Tampoco hay que negativizarlo tanto. A ver, un ser humano que no pueda envidiar o que no tenga que envidiar, ¿por qué? Porque lo dice, ¿quién lo dice? Es natural. Son sentimientos naturales, como la agresividad
hasta cierto punto.
¿Y por qué llamarle pecado? ¿Por qué tiene que ser un pecado?
Bueno, pues porque según la Iglesia Católica tenemos que ser unos ángeles y tenemos que ser muy buenos y no envidiar y desear. Por ejemplo, esto de la envidia sana para mí es una tontería. O sea, la envidia no.
¿O eres envidioso o no lo eres? No, ¿eres envidioso o no lo eres? Pero eso de envidia sana.
Hombre, yo particularmente soy envidioso como todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, sé que hay un límite a partir del cual, pues, pasa demasiado mal envidiando. Y que no vale la pena, no es nada práctico. La envidia...
Te echas tierra encima, te vas hundiendo.
Sí, porque bueno, también es verdad que a veces la gente se martiriza envidiando a otras personas que tienen lo que ellos mismos no van a poder tener nunca y por lo tanto lo mejor es pensar, bueno, si no lo puedo tener, pues ya está. Quizá no pueda tener esto, pero puedo tener otras cosas porque todo el mundo tiene alguna cosa siempre, aunque piense que no tiene nada, siempre hay algo, siempre se tiene alguna cosa. En cualquier caso, siempre va a haber el que tenga más que tú, el que puede hacer lo que tú no haces y desearías hacer, y bueno, no sé, que es una energía muy... yo creo que no soy muy envidioso por pereza. La verdad es que...
Otro pecado capital, la pereza.
Bueno,
hablaremos otro día de él.
Sí, bueno, una cierta pereza yo creo que también está bien, o sea, no hay que estar siempre activo,
sí,
¿no?
Sí,
porque...
Sí.
Yo pienso que el pensamiento y la reflexión se efectúan en la inactividad, ¿no? O sea,
haberle puesto al animal este que va tan lentito, ponerle perezoso y ligarlo a la pereza, no sé por
koala.
Qué. El tío este,
sí, bueno,
que tiene los canchos estos,
sí,
el
lo llaman
mono
perezoso
ese,
porque parece que no va muy rápido.
Por no ir rápido, ¿no? Le llaman perezoso.
Y porque
se ha tomado su tiempo.
Porque duerme mucho también y porque también se
claro,
pasa muchas horas.
Sí.
No sé.
Lo hace todo muy lentamente, despacito.
Pero vamos, esto de la envidia y
lo invitamos al programa y seguro que se lo come todo él.
Esto es un legado que nos ha dado el pensamiento y la cultura religiosa. Yo creo que mientras te des cuenta de que estás envidiando, ya estás por el buen camino para evitar
envidiar. Sí, por lo menos reconocerlo,
que
es lo que digo yo.
Al menos envidiar de una manera razonable.
Reconocerlo, es lo que yo quería decir, ¿no? Que la gente lo sepa y que diga, pues te envidio, pues no pasa nada. Es envidia... Me gusta ser envidioso.
O sea, si una persona, por ejemplo, te está diciendo que no envidia, pues no, hombre, es sospechosa.
Es sospechosa.
Normalmente sí.
¿Dónde la guarda la envidia esta persona? ¿Dónde la guarda? Inmaterialista, ¿no? Tienes un texto por ahí,
sí,
¿no?
Sí, voy a leerlo, a ver, no sé. Quedarse perplejo es quedarse sin palabras. Quedarse sin palabras es buena señal. No saber qué decir paradójicamente significa que sigue respirando. Mientras uno se asombre, no está todo perdido. El otro día, antes de coger el tren en Cataluña, vi a un mendigo semincalzado o calzado en parte, a medias. Acompañaba con un pie metido en una zapatilla al otro pie completamente desnudo. Giré la cabeza y cruzando la calle otro hombre llevaba una mano enguantada y la otra no. Nada. Una mano sí, una mano no. ¿Casualidad? Sí, claro. Pero tratando de hallar una explicación... algún motivo que relacionase esta casualidad o esa casualidad, me quedé sin palabras. Vivo en ese punto de encuentro de casualidades que llamamos asombro. Esta mañana he ido al estanco, como siempre, y una mujer joven que promocionaba un nuevo producto me ha preguntado: ¿quiere usted probar nuestros nuevos cigarrillos de marihuana? ¿Marihuana? He cogido el paquete y lo he observado con cierto recelo, buscando alguna cámara oculta, pero no, era legal. Llevaba el timbre con el que el Estado graba el impuesto sobre las labores del tabaco. Entonces me he temido lo peor. Otra vez vuelta a la realidad. A ver las cosas tal y como son. La sospecha me la ha confirmado el kiosquero. Las autoridades han declarado ilegales y su distribución delito contra la salud pública al mundo deportivo, a Asmarca e incluso al mismísimo diario Sport. Por mucha marihuana que se venda en estancos, bares o gasolineras, ¿cómo conseguiré que mis sentidos me alteren la percepción de la realidad si retiran de la calle esa tipografía estupefaciente llamada prensa deportiva? Step out the front door like a ghost into a fog where no one notices the contrast of white on white. In between the moon and you,
angels get a better view of the crumbling difference between wrong and right. Well, I walk in the air between the rain, through myself and back again, where I don't know. Maria says she's dying, through the door I hear her crying, why I don't know. Round here we always stand up straight. Round here something radiates. Maria came from Nashville with a suitcase in her hand. She says she'd like to meet a boy who looks like Elvis. And she walks along the edge of where the ocean meets the land, just like she's walking on a wire in a circus. Parks her car outside of my house and takes her clothes off. Says she's close to understanding Jesus. And she knows.
Que digo, yo tengo mucho pelo y él, y los que me tienen envidia porque tengo mucha mata de pelo y él le falta. Tiene una bombilla por cabeza. ¿No envidioso?
Sí, bueno, tengo, pero tengo repartido por todo el cuerpo. El tema de hoy es la envidia y yo a gente, bueno, yo creo que la envidia está un poco asociada a lo que es el destino de las personas cuando nacen. O sea, hay gente que nace en la más absoluta pobreza y gente que nace montando del dólar, porque es el hijo del multimillonario de las petrolíferas y yo la verdad es que no, la envidia a mí no me afecta mucho, o sea, porque yo ver a una persona que está con un montón de posesiones muy valiosas y ver que no tiene a nadie con quien compartirlas, pues a mí la verdad es que la envidia se transforma en lástima. Y una persona que no tenga nada a su alcance, pues puede, gracias a la imaginación propia o de sus amigos, puede hacer mil cosas y pasárselo teta y hacer virguerías. Y la única envidia que tengo a veces, bueno, la única pequeña envidia es, por ejemplo, cuando veo a una pareja que se están besando o relacionando, porque yo estoy solo y tarde o temprano ya sé que me llegará mi hora. Y no quiero morir solo. Y esa es la única envidia que tengo.
Muy bien, ahí se ha desnudado, chicos.
Se ha desnudado primero. Misunderstood. She has trouble acting normal when she's nervous. Right here, we're carving out our names. Around here, we all look the same. Around here, we talk just like.
Yo creo que Almudena no creo que tenga envidia a nadie. Es una chica tan guapa y tan buena que no creo que le haya sentido nunca eso de la envidia, ¿que sí?
Uy, Alberto, muchas gracias. Tú que me miras con buenos ojos.
Bien, porque te quiero.
Yo también a ti. Yo no tengo nada preparado, pero en cuanto he oído la palabra envidia, me ha venido a la mente una situación que viví hace unos 3 o 4 años con una psiquiatra. Que yo le explicaba pues que tenía envidia de mis amigas del grupo de toda la vida, de mis amigas, porque una tenía pareja, entonces yo no tenía, que si una había cogido un piso, que si otra se casó, bueno, que fueron haciendo su vida, ¿no? Y entonces ella, en lugar de verlo como algo de problema de autoestima, de baja autoestima o algo, me llegó a decir que tenía envidia de ella porque le expliqué que yo estaba entre estudiar periodismo o psicología, que si no entraba en periodismo, no me llevaba la nota, entraría en psicología. Uh-huh. Entonces me dijo que tenía envidia de ella porque ella se dedicaba a tratar con personas con trastorno mental, ¿no? Uh-huh. Entonces yo flipé que una psiquiatra si me dijera eso, que tenía envidia de ella. Vaya. Y luego he tenido envidia en mi vida, he tenido envidia sana y también envidia no tan sana, de estas que duelen, pues de lo que decía de mis amigas al principio, ahora porque ya estoy en un piso de alquiler y hago una vida más parecida a la suya, ¿no? Pero al principio cuando ellas se cogían las hipotecas y se iban a vivir con las parejas y todo, y sentía una envidia muy grande, ¿no? Y una amiga del grupo, la primera, bueno, hay dos que han sido mamás, pues eso también me da mucha envidia. Me alegro mucho por ellas, pero como es algo que yo no puedo tener, pues me da envidia, ¿no? Siento envidia de la gente más cercana porque es de la gente que más conozco,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces es la que me hace reflexionar sobre mi presente. Y luego, más que envidia, siento nostalgia a veces de tiempos pasados en los que quizás pienso que destacaba más o era más brillante por algo, porque por las actividades que hacía o por la gente con la que me relacionaba. Pero eso más que envidia ahora es nostalgia, ¿no? Cada vez uno echa la vista atrás y compara con el presente y ya no tiene muchas cosas de las que tenía, ¿no? Pero bueno, eso también hace valorar las que tengo ahora.
Y por poderla sacar de haberla tenido antes y poderla haberla expresado y poderla haberla sacado de ahí, está bien, ¿no? Digo yo que lo reconozcas también,
sí,
¿no?
Sí, es que además llevo como 2 o 3 días con este tema. Que me llegaron unas fotos de cuando yo hacía radio y de mis compañeros de universidad, de una amiga mía que las había encontrado, me las hizo llegar a mi casa y eso pues me removió mucho, ¿no? Me hizo pensar en todo el pasado y todo.
Te digo, tú estuviste muy bien acogida con tu primer trabajo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué era tu trabajo? Que no me acuerdo ahora.
Estaba en Onda Cero, Onda Rambla, Cataluña.
Ah, eso era.
Entré de becaria en el departamento de marketing y luego pasé a programas, que es lo que yo quería, como becaria, hasta que me hicieron contrato. Tuve un año y medio con contrato, más casi otro año de becaria. Casi 3 años estuve allí. Y claro, se echa de menos.
Claro.
Porque fue una época muy bonita, en que me tuve que luchar mucho para conseguir el contrato, que yo era muy joven, tenía 19 años. Entonces...
Cuando uno se esfuerza vale la pena.
Sí, sí, yo lo vi recompensado, menos luego, claro, cuando nos echaron a la calle a la mitad de la plantilla, pues fue para mí fue la gota que colmó el vaso en mi trastorno, ¿no?
Claro, claro.
Y es eso, que a veces se confunde la envidia con la nostalgia. Y nada más.
Muy bien, Almudena.
Gracias.
Girl on the car in the parking lot says, man, you should try to take a shot. Can't you see my walls are crumbling? And she looks up at the building, says she's thinking of jumping. She says she's tired of life. She must be tired of something. We'll be right back.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
La mayoría de la música que está sonando ahora es de Peter Grady, de La Pasión, que es muy buena, y vamos a dar paso a Aníbal. ¿Eres envidioso?
Pues no sé lo que significa esa palabra, tío. De verdad, no me lo planteo. No me lo planteo, la tengo como olvidada. Me ha sorprendido que fuera ese tema de hoy, ¿no? Pero
como ¿la, senti- otras, ¿la has sentido alguna vez para olvidarla?
¿Cómo?
¿La has sentido alguna vez para dejarla olvidada?
¿Para dejar olvidada la envidia?
Sí, pero si la has sentido.
Sí, simplemente no le he hecho caso.
No le he hecho caso, ¿no?
No le he hecho caso.
O sea, es lo que digo yo, tener un control sobre ella, ¿no?
Sí, no, no hay que...
Como
no hay...
paso de ella.
Sí, yo creo que la envidia... La envidia no sirve, en realidad no tiene ni voz ni voto,
no
tiene utilidad ninguna, al revés, es un problema para quien la siente. Lo que sí que he sentido envidia en el pasado, a lo mejor, de mí mismo, de haber conseguido grandes metas y luego no servir para nada. Eso sí que me envidio a mí mismo a veces, de lo que he podido llegar a hacer y lo que puedo hacer ahora, en según qué momento, claro. Y por los demás, pues no, lo único que es... No sé si es envidia o no. A veces iba por la calle y tal, y pasaba un grupito y tal. Esto cuando era joven, me refiero.
Mm-hmm.
Y aquello que te miran y como que te menosprecian y tal. Entonces digo, bueno, si que soy yo el envidioso o son ellos los
son
envidiosos.
Ellos, ¿no? Envidioso, ¿no?
Y lo único. Y luego, ¿qué más?
Pues sentirse nada. Envidiado también tiene que ser malo.
¿Eh? Sentirse envidiado. Sí,
tiene
sí.
Malo también. Tiene
sí,
que
lo perjudicar. Que pasa que como... No tenemos 14 años.
Sí. Claro, ahora.
Nos
no.
Han pasado tantas cosas que ya se confunde la envidia con el privilegio,
sí.
Con miles de facetas, ¿no?
Ajá.
Es una mezcla muy.
Es lo que decíamos nosotros, que claro, lo que estamos diciendo, el que se tiene la vida ya construida, el que nace con cuna y lo tiene todo hecho.
Nadie lo tiene todo hecho.
El que se la tiene que hacer la vida.
Sí, todos. Todos no la tenemos que hacer. Todos
sí, pero
no, incluso...
habíamos dicho que a lo mejor el coche que tú tienes, a lo mejor si llevas coche, pues te vale X pesetas y el millonario
bueno,
se lo compra en un momento
sí,
y paga.
No, es cuestión con de preferencias. Firma, ¿no? Es cuestión de preferencias. Yo no quiero ningún coche.
No, yo tampoco. Era por un ejemplo.
Yo tengo una bicicleta y tengo
sí.
45 años y voy lo más de bien. Si me
era
tengo
un ejemplo,
que desplazar, voy en metro. Entonces...
Era la envidia eso de decir. Pues,
sí, envidia
gustaría,
sentiría. Envidia sentiría si hubiera querido tener un gran coche, no lo pudiera tener.
Sí.
Como no, de entrada ya no lo he querido tener.
Claro.
Pues no sé.
Sí, eso que me ha dicho la utilidad, no es útil para nada la envidia.
No es útil, ¿no? Hombre,
útil.
Puede motivarte para conseguir
útil,
lo que quieres conseguir,
sí,
¿no? Lo único.
Sí, sí, sí.
De ver a alguien que tiene algo y tú quererlo también y cosas de estas.
Esforzarte por ello.
Sí, para trabajar para conseguirlo
igual,
o lo que sea.
Pero, para valerte por ti mismo, para sacarlo adelante y que tú también lo puedas tener.
Sí, pero la humildad no tiene. Yo soy, me siento humilde y
sí,
la
sí,
humildad
sí.
No cabe la envidia.
Claro,
no,
claro,
no
claro.
Cabe.
Sí, claro que sí. Muy bien.
¿Y eso?
Muy bien, muy bien. Muy bien. nos hacía falta su voz, pero está un poquillo pachuchillo, está con afónico y lo vamos a tener un poquito de ratito, muy poco, porque no se puede gastar a este hombre. Joan, cuando quieras.
El reportero radiofónico, ¿no? Pues, pues eso, pues si decíais la utilidad de la envidia, pues puede ser útil. Lo jodido es cuando se queda hacia adentro, en forma de pecado. Eso sí. Pero como los niños, que los niños ante cualquier trato de favor a sus expensas o lo que sea, son los primeros que manifiestan sus celos o, su, o sus envidias, ¿no? Por el trato de favor a otro niño. Y que los educadores saben que tienen que hacer con ellos un trato justo y redistributivo de todo para no generar eso en el niño. Pues eso trasladado a la gente mayor. Pues en lugar de llamarle envidia, que sea un pecado y que le reconcome a uno las entrañas, pues que se exteriorice. Porque cuando se exteriorizó en Grecia, pues nació la primera democracia igualitaria. O sea, dejó de ser una democracia de nobles cuando en Éfeso dijeron, pues aquí todos a una o no. Que solo tocaba las pelotas a Heráclito, por lo visto, ¿no? Y bueno, y tirando del hilo, pues llegamos a la Revolución Francesa mismo. ¿Por qué se hace la Revolución Francesa? Más que porque no hay una justicia redistributiva de todo y se lo queda todo el rey y cuatro gañanes con peluca. Pues la envidia les dijo que bueno, aquí van a rodar cabezas, no vamos a ser todos reyes, ¿no? Y bueno, y por lo menos pues mira, en Francia aún respetan un poco más al pueblo que aquí. O, por ejemplo, pues cuántas veces un padre o una madre, pues, cuando el hijo le llega a la adolescencia, hijo o hija, sienten esa envidia de la juventud, sienten esa envidia porque a lo mejor pues está ligando lo que no ha ligado en su vida, o porque ha vivido una libertad sexual que no ha vivido, y en lugar de manifestar eso que por dentro sería envidia, por fuera no sé qué sería. Entonces, eso pues... su comunicación con el hijo pues es a través de represión, de maltrato psicológico, incluso a veces físico, pero porque lo que le jode es esa envidia que tiene, no lo que haga el hijo o hija, pero al final pagará las consecuencias. Entonces también pues es un más que un pecado capital, yo lo veo como una característica muy humana y que si se queda dentro es la más lamentable. Pero si se exterioriza, yo creo que nos ayudaría a todos a vernos como más iguales, a realmente expresar nuestras carencias. Y si hay algún antídoto de esa envidia, no sería la resignación, por ejemplo, sino que sería la admiración. Y luego para uno, pues saber disfrutar de lo que se tiene. Sobre todo eso, ¿no? Mientras no te falte lo básico, saber disfrutar de lo que se tiene, porque tenemos más posibilidades de lo que nos parece.
Però jo pregunto, com ho faries per exterioritzar-ho o a vegades penses que no sé.
Moltes vegades ho callem perquè està lleig, no? Quan som grans, però de petits, que no s'ho callen, de seguida assenyalant a l'altre nen.
Sí, però no ho verbalitzen.
I quan verbalitzen, ho diuen, aquel ha dado eso y a mí no me lo has dado.
Pues eso es
verbal. O yo ayer hice lo mismo y a mí me diste una galleta.
¿Por qué nos da tanta vergüenza la envidia? ¿Por qué son esos sentimientos que hay que guardar en el bolsillo?
Porque está conceptualizado como pecado. ¿Quién te organiza una religión? Pues la gente del poder, que es la envidiada. Entonces, cualquier cosa que él tenga y tú no tienes derecho a eso. Y si lo piensas, es pecado. Sí, sí, ya te digo que es de lo más humano. Lo malo es que si se queda dentro, en forma de envidia, es lamentable. Pero si se exterioriza, es saber, saber expresar lo que a nivel general podría ser justicia social.
Es interesante también lo que esto que planteabas de los padres a hijos, como muchas veces, eso es una de las envidias que nunca se dice, que no se puede decir, que está como súper escondida.
En una relación vertical nadie de arriba te puede decir que te que envidia al de abajo, es que es...
Pero eso se transforma en la mayoría de las castraciones y las represiones, el porque lo digo yo, esto no se hace porque lo digo yo, todo ese control que muchas veces hay hacia el hijo está... Como camuflado en la idea de la educación y el cuidado, que en algunos casos puede ser, pero muchas veces utiliza eso para camuflar una envidia, un celo, esto de que el otro está viviendo cosas que vos no pudiste vivir. Y que es algo que uno piensa, eso no se puede sentir por un hijo. Pero sí se puede sentir por un hijo, porque un hijo en definitiva es otra persona que está viviendo una experiencia que vos ya no viviste, ¿no?
Además, yo creo que cualquier cosa que se queda dentro, más aún con la gente que tienes un vínculo afectivo, eso no es nada bueno.
No
es nada bueno.
Las lagunas de silencio.
Lo que hay que saber, comunicarse, que es una cosa que supongo que tú eres padre, lo sabrás, yo no sé. Pero que desde pequeño tienes que irte trabajando, ¿no? Sí. Y cualquier día, pues, poderle decir a tu hijo, joder, chaval, no sé, se me ocurrió una barbaridad, entonces no lo digo, ¿vale? No, porque a lo mejor no le gusta al padre, no porque sea horario infantil, ojo. Pero que te quiero decir que eso no sería bajar del pedestal, el decir, mira, te envidio por esto o lo otro, ¿no?
Si has construido una relación sana...
Sino que si hay una relación sana...
Se entiende.
Poderlo decir es un gozo.
Sí. Però a vegades això de l'enveja no és una cosa que sigui constant en el temps, o sigui, és en moments que et ve, no? Que dius, hòstia, en aquest moment em ve l'enveja i a lo millor passes 3 mesos i et torna a venir, no?
Això quan són coses. Però, per exemple, el que sí que se sap és que molts nens, saps allò de que neix el primer i els pares abocatxen amb ell, els tiets, els iaios... Quan neix el segon, passa el mateix, però amb el segon, i el primer el deixen tirat. Pues generalment, aquest sentiment, si des de llavors no es tracta de reparar aquesta tensió, pues aquesta persona, quan vagi creixent, aquesta enveja li s'haurà quedat dins.
Ja.
Són gelos.
I, exacte. I què passarà? Pues de gran... seguirà sentint-se víctima de totes les injustícies i les que no hi siguen pues se les inventarà i al final no els sabrà ni com tractar ni els amics ni ningú i serà una persona que es quedarà sola.
Yo
lo que me parece es que los envidiosos suelen ser gente con un toque de superioridad, de poder, que tienen algo que está por encima, ¿no? Hay que tener un punto de eso. Por ejemplo, pienso que son más envidiosos los jóvenes que los viejos, los ricos que los pobres. Están un poco por encima. Pienso que en las altas esferas sea más. Después también quería preguntar si es un sentimiento cultural o es humano. Bueno, esto.
Yo ya voy a decir que para mí es de lo más humano, de lo más universal. O sea, eso sí que traspasa culturas y traspasa tot. Però realment només és desitjar el que un altre té. I el que te dic, sanament, si això ho pots explicar, i sí que és una cosa malaltissa, i inclús trobar el goig en el que tu no pots tindre, pues que no tingui aquell tampoc, i li fots, ¿entens? Això sí que no és...
Yo creo que puede ser un sentimiento humano, que lo que tiene de otras culturas es la manifestación. Por ahí se manifiesta en distintos tipos de comportamientos, ¿no? Nosotros por ahí reprimimos a un hijo cuando tenemos envidia en algún momento, o generamos cierta actitud cuando tenemos envidia. Capaz que en otros lugares es otra manera de reaccionar al sentimiento, pero el sentimiento existe.
Incluso en los sitios que no son tan de apropiarse cosas como aquí, que son generosos y se honran de darlo, pues envidiarán al que es más generoso que uno.
Sí.
Por eso digo que es bastante universal.
Claro.
Pero en sí malo, pues si se sabe expresar, pues no.
¿Pero por qué costa tan expresarlo? ¿Tú por qué piensas que costa tan expresarlo?
Porque un padre o una madre que está muy perdal, dirle a un hijo o una hija que li enveja en la seva joventut o la vida sexual que té, perquè llavors quan era de la seva edat pues estaven molt reprimits, tot això és com un està dalt i l'altre està baix, és com rebaixar-se. I s'ho poden perdre com inclús una falta de respecte a la mateixa autoritat d'un. Entens?
Yo tan, última cosa que digo es que la quizá la envidia sana, si es envidia sana la que se comunica, la que se dice. En cambio, la que no se comunica, pues es la peor y no se comunica. Y después también decir que quizás uno de los casos de envidia o celos o más famosos es el del maestro Salieri hacia
Mozart, pero es de película, Mozart. Això, ¿eh?
No, això va ser real, ¿eh?
Sí, jo el tinc entès que era prou de película, ¿eh?
No.
Bueno.
Sí, jo també tinc entès que va ser real. Tinc entès que va ser real, també.
Però pobre Salieri.
Eh?
Pobre Salieri. En fin, pues si envidias, envidia bien y envidia sano. Y si no, pues guillotina. Y chimpune y ya está.
Ahora cine de barrios por Santiago Barrio.
En relación con la sección cine de barrio y el programa de esta semana dedicado al programa La Envidia, he escogido una película cuyo argumento no se centra en un análisis profundo del particular, pero sí la competencia leal o desleal por el triunfo y la fama. Me refiero a la película El Cisne Negro. El Cisne Negro, producción de Estados Unidos del año 2010, del director Darren Aronofsky. Y el reparto: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey y Winona Ryder. Premios: Oscar 2010 a Natalie Portman, mejor actriz protagonista. También nominada a otros 4 Oscar. Argumento: Nina, Natalie Portman, es una bailarina obsesionada con su profesión. Vive con su madre, una ex bailarina. Las obsesiones de las dos llegan al límite cuando el director de una compañía de ballet decide sustituir a su hasta entonces bailarina principal. No importa tanto que el coreógrafo Thomas Leroy, Vincent Cassel, repita mil veces lo que resulta obvio para el espectador atento, que Nina necesita descubrir su lado oscuro para interpretar a los dos cisnes del ballet de Tchaikovsky. Tampoco importa que las mujeres que exaltan Mila Kunis, su rival entre tutús, o reprime Barbara Hershey, que parece Piper Laure en el de la película Carrie, dirigida por Brian De Palma en 1976. La sexualidad de Nina esté un punto caricaturizadas. Crítica: una brillante ópera de Aronofsky. Ve el mundo con los ojos de su heroína y se mete dentro de su cuerpo para que lo veamos y lo pensemos igual que ella, como si su delirante transformación en cisne negro recogiera los ecos de La Mosca, de David Cronenberg, de 1986. En El Cisne Negro aparece un remake en formato panorámico con sus fantasmas eróticos y su locura orgánica. Importa más la imagen que la letra, importa más el crescendo sinfónico que la psicosis de Nina, a la que Portman se entrega con generosidad, haciendo creíbles las heridas, el onanismo entre peluches, los nerviosos pasos de baile que la falta de sutileza de la trama. Cisne Negro, formalista que se guía por la intuición y desecha la lógica, Aronofsky contempla el mundo de la danza atendiendo a su dinámica interna, del dolor y sacrificio, y utilizándolo como excusa para unirse a su celebración del movimiento y de la modulación, a la vez bella y monstruosa del cuerpo. Esa celebración fisicidad del arte del baile clásico es también una celebración de la piel de la película, de su textura, de sus piruetas suicidas. Es una celebración del cine en su expresión más libre y demente. el cine entregándose a los excesos operísticos propios de la vida que quiere contar. El cine más grande de la vida a secas.
Esta canción que acaba de sonar se llama Lucha de Gigantes y está dedicada a nuestra compañera Paola, que no puede estar aquí hoy y que tiene una prueba muy importante para ella, y por eso Lucha de Gigantes. Y como de eso se trata, de Lucha de Gigantes, pues ahora vamos a presentar otra lucha también de gigantes.
Sí, tenemos al invitado Pablo. Pablo, que está en toda la movida de Plaza Cataluña, que también se está moviendo en Madrid también. Y Pablo, ¿cuesta o qué llevarlo adelante?
Bueno, sí, cuesta un poco, pero es una gozada. Está muy bien.
¿Está bien?
Sí, sí, sí.
Hay gente que os apoya, ¿no?
Un montón de gente. Esto sí, sí, está volviendo un sitio como muy masivo. Está viniendo mucha
gente. Muy bien, muy bien.
Empezamos por el origen. ¿Cómo empezó todo esto, Pablo?
Bueno, después del... se hizo una de estas manifestaciones que, con el nombre de Democracia Real Ya y con el lema este de no somos mercadería en manos de banqueros ni políticos, pues convocaron una manifestación que fue muy bien, sobre todo en Madrid. Y entonces ahí como que hubo una manifestación muy eléctrica, con mucha energía.
Sí, sí.
Y entonces unos loquitos se pusieron a acampar. Y ahí a partir de todo, todo comenzó. O sea,
¿pero viene de democracia?
No, son gente que se motivó con la manifestación. Y después de eso, como digo, eléctrica, ¿no? Electrizada, pues empezaron a ocupar. Y eso empezó a hacer un efecto llamada en todas las ciudades tremendo, ¿no?
¿Y los medios cómo lo llevan los medios con vosotros? ¿Sabes? ¿Cómo se comportan los medios públicos con...?
Bueno, esto es un poco raro, porque el tema es que primero se silencia, después ¿sí? Pequeñas noticias, y después como que muy raramente hablan bien de ti. Y han empezado a hablar bastante bien de las acampadas. Eso es algo que nos sorprende, porque normalmente nos echan de antisistema para arriba. Como...
Hoy por la mañana decían que los medios, o sea, que eran vuestro aval, decían, los medios. O sea, que era como un poco que era como una cosa a favor vuestro, los medios. Eso que decían en Antena 3 hoy.
Lo hacía más legítimo, ¿no?
Que era como una cosa que tenéis que jugar como a vuestro favor, los medios. Y porque, como se dice, que los habían tratado mal en Madrid. Como que desinforman, que manipulan, pero bueno...
Hubo mucho silencio, ¿eh? Entonces no creo que sea lo traten bien, pero lo que pasa es que a estas alturas hay cosas que no se pueden callar, porque si no, creo que estallaría por otro lado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Quiero decir, si no nos dejan expresarnos, pues yo creo que estallaría por otro lado, ¿eh? Si no nos dejan ni hablar, pues la cosa iría por otros lados, y no sé cuáles. Sí, sí.
¿Cuánta gente está viniendo? Pues se está pasando por la plaza, se está movilizando la peña, ¿cómo va el tema por ahí?
Bueno, así va cambiando, ¿no? El primer día fuimos 200 en la asamblea y después durmiendo como 60 personas. El primer día, entonces era un poco durito y tal. Después por la mañana ya te digo, muy poca gente, 20 personas se quedaron allí. Era el momento que, ¿nos vamos de aquí o qué?
Sí, sí, sí.
Pero por la noche... vino una asamblea de mil personas o más, no sé, no lo contamos bien.
Sí, porque la noticia ha corrido y al correr ha corrido como la pólvora, ha venido a sumarse más gente, ¿no?
Pues sí, esta noche éramos en una asamblea 1000 personas, muy muy eléctrico también, mucha energía de la gente y bueno, nos hemos quedado 150 a dormir.
Sí, sí.
Y es todo el día que pasan gente, que vienen manifestaciones, acaban en Plaza Cataluña... Los médicos vienen, bueno, los abuelitos también vienen. Bueno, eso es un sitio de debate.
Claro, es que el origen de esto es el hastío ya, ¿verdad? Es que ya está de lo que está.
Yo escuchaba que la gente mayor decía que si no lo hacía vosotros, que eran los jóvenes, ¿quién lo iba a hacer, no? Yo escuchaba esa palabra, me quedó grabada porque, claro, lógicamente esa persona tenía mucha razón, ¿no? Si nosotros que ya estamos caducos, que estamos viejos, si no lo hace la juventud ahora, si no lo hacen ellos, ¿quieren? Y además que la mano de obra soy vosotros, ¿no?
No, o sea, bueno, pero tampoco... Yo, no creo
por decir
que
algo,
sea
no,
cuestión
no, digo,
ya de que pues nosotros porque estemos ya más caducos. Yo creo que eso debería de ser, digo, un compromiso de todos. Lo que pasa con los jóvenes es que no tienen futuro, eso es lo que pasa. Y aparte de eso, hay una política y una clase política que está corrupta, que no está... Porque se supone que un político es un gestor público, pero cada vez va quedando menos público, menos de lo público. La gente está bastante descreída ya en la democracia, en el sistema democrático, precisamente porque los políticos, pues, hombre, yo creo que es por esto, ¿no? Luego, yo qué sé, es que están sucediendo cambios, están recortando en sanidad, en educación. Y bueno, yo creo que todo tiene un límite y claro, lógicamente son los más jóvenes los que dicen hasta
sí, pero yo lo decía eso. Porque venían en apoyo
sí,
precisamente.
No, es que
¿no, Pablo? No. Hay mucha gente mayor que se apoya.
Sí, bueno, sí, como anécdota, ¿no? Hoy, ¿sabéis este programa, no? Qué tan felices nos hace a veces algunos. El del Matins este, el TV3.
Matins, el TV3, sí.
Con el Cuní, ¿no? Y la Rahola,
sí,
pues
sí.
Pusieron la pregunta esta de si estaban de acuerdo con la acampada.
Ah,
sí. Y bueno, debatiendo ahí la Rahola, obviamente, en contra. Y el Cuní, extrañamente, a favor.
Bueno, el Cuní, ese hombre está engordando bastante, o sea...
Pues fijaos,
es que, mira, perdóname, Pablo, pero es que yo desconfío mucho de la Rahola porque yo desconfío de las personas que opinan de todo. Esta mujer opina de todo, es como una mercenaria, es una obrera de la opinión. O sea, en realidad me extraña que el Cunit estuviera a favor, quizá estaban haciendo el papel de policía bueno y policía malo, y el CONIT era el policía malo o el policía bueno, ¿no?
Bueno, la anécdota iba de esto, ¿no? De que se hizo esta encuesta y el 98% de la gente que votó
sí.
estaba a favor. Uno de los porcentajes más abrumador que yo he visto en estas cosas, ¿no? Pues claro, ¿quiénes son la audiencia de los matines? Pues son los abuelitos, ¿no?
Claro.
Sí. La mañana, ¿no? Pues todos allí vinieron, todos los abuelitos pasando uno por uno y empezaron allí a debatir cuál era, de dónde se había cagado todo, ¿no? Si fue en la dictadura o fue en la transición o cuándo fue, o cuando perdimos la guerra, no sé. Estaban en este debate muy bonito, ha sido bastante hermoso.
Y yo me acuerdo ayer por la mañana, a mediodía también, que venían abuelitos ahí con carros de comida. Estaba una abuela una anciana que nos dejó unas pastas de té ahí súper buenas.
¿Cómo
y dando, ¿no? dando muchos, muchos ánimos a la peña y que se anime a ir en Plaza Cataluña.
Pero digo que
cada uno a título personal a manifestar, a título personal en mi caso, pues mi desilusión, mi indignación con todo esto
que
estamos viviendo. Y ¿cómo está la Plaza Cataluña, Pablo?
Pues mira, ahora tenemos así como que el peligro que va a llover. Después tenemos la historia de que han puesto una bomba o algo así, o dicen que hay una bomba al lado del edificio, y entonces hay un poco de confusión y tal. Bajo de allí y el Corte Inglés lo han quitado a todo el mundo, ¿no? Estaba vacío, ¿no? Y después el metro también lo han cerrado. Y bueno, no sé. ¿Quién sabe, no? Son cosas como para despedir. Están pasando cosas raras. Cosas muy raras, como gente que se nos mete por ahí, que no sabemos bien qué pasa. Yo digo que tenemos que estar bastante alertas. Todos los oyentes de Contrabanda tenemos que estar alertas porque es una cosa que tiene mucho impacto, está teniendo mucho impacto en la sociedad y que ciertas fieras pues van a querer apropiárselo o sabotearlo, ¿no?
Sí, no.
Bueno, y creo que los métodos van a ser bastante sutiles y que tenemos que estar bastante atentos.
A ver si hay otra ciudad española en la que se hace lo mismo. La misma manifestación, por ejemplo, en otro lugar de España, ¿no?
No sé, sí, ya la ha sabido.
Yo quería comentar una cosa, que quede claro que la gente que está hablando ahí por cámaras y todo lo hacen a título personal, porque nos llegan noticias de gente que han dicho barbaridades por la prensa, que quede claro que esto nos representa a todos los que estamos ahí, cada uno dice lo que... No sé si es que se han infiltrado, son de plataforma por Cataluña, son secretas, no sé qué está pasando exactamente.
Pero a Mariana la Perdiz, se meten en medio a Mariana la Perdiz, digo yo, ¿no?
Sí.
A confundir al personal.
El hecho que se haya hecho, bueno, que se haya convocado en estas fechas, que está a punto de que se produzcan unas elecciones, ¿tiene alguna importancia?
Yo creo que es máxima la importancia que tiene ahora esto, porque el hecho de que sea una semana vista de las elecciones, de alguna manera pone un desafío a la sociedad de preguntarle de que cuál es la nueva forma de hacer política, si esta es la que nos gusta, cuál es, ¿no? Yo creo que va increciendo y que va poniendo más tensión a medida que se va acercando más las elecciones, va a venir más gente, porque mucha más gente se está preguntando, ¿qué hacemos? ¿Otra vez vamos a votar a estos cabrones? Y entonces la pregunta es esta, ¿no? Hay bastante proliferación de discursos y la idea es cómo ponernos de acuerdo de cómo sabotear este sistema, ¿no? Cómo sabotearlo y cómo formarnos nosotros, cómo empoderarnos nosotros, ¿no? Esta es una de las preguntas, ¿no? Y bueno, hay un largo debate, ya se sabe, como cada uno tiene su opinión y estamos viendo a ver cómo llegamos a soluciones.
Se está combinando, además de la acampada, se está también boicoteando los meetings de algunos partidos que se hacen también en espacios públicos. Se va a esos sitios a decirles que no queremos corruptos ni queremos que...
Los bomberos, ¿viste lo de los bomberos, no? ¿O qué? ¿No? ¡Buah! Los bomberos fueron al meeting de presentación del alcalde Reu.
¿Ah?
Sí.
Bueno, con bengalas, con petardos, bueno, tuvieron un conflicto, les tuvieron que tirar gas mostaza para que se fueran. Fue una pelea gigantesca y el señor Ereu ahí no podía hablar. Fue bastante gracioso. Muy bueno. Bueno, supongo que cada uno irá haciendo estas cosas y no se notan tanto en la prensa porque no quieren que salga, ¿no?
Sí.
Esto que decías de que, bueno, la manifestación del domingo hubo muchísima gente, sobre todo en Madrid, yo quería recalcar que en Barcelona también hubo muchísima gente, que fue muy impresionante ver que más allá de la de quién, desde dónde surgió, qué cartel llevaba cada uno, fue una manifestación multitudinaria, cada uno con, digamos, con su cartel, con su reclamo, con su protesta, gente grande en silla de ruedas, de todos los colores, de todos los costados. Me parece que eso es muy importante para esta ciudad, o sea, recalcarlo y bueno, y que esta acampada surge también de ahí, ¿no? Como una energía que se queda en el aire, que se queda en el centro de la ciudad y que más allá de opiniones de pequeños grupos o la que cada uno una pueda tener, confluye, ¿no? Que eso es muy importante y es superar un poco esta cosa de estar solamente mirando por lo individual, por el egoísmo y poder, ¿no?, bajar de los edificios. De hecho, había una anécdota muy graciosa que digo, como una nueva forma de solidaridad de estos tiempos, vecinos que abrían su wifi de su casa para que la gente lo pudiera conectarse y bueno, son nuevas formas que van surgiendo.
Y no únicamente aquí en esta ciudad, de momento está extendiéndose mucho por la cuestión del Facebook y el Twitter a las principales capitales europeas. De hecho, estos días también sí. Ha habido diferentes movilizaciones en Bruselas, en París, y se nota que dentro de este gran querido primer mundo también hay un cuarto y con muchas inseguridades que de alguna manera se tiene que poner la voz en la calle, ¿no?
Sí, pero de todas formas pronto veremos imágenes en los periódicos y en las televisiones de gente joven rompiendo escaparates y saqueando tiendas, porque es así como neutralizan de alguna manera el núcleo de la protesta. ¿Os acordáis de las últimas veces que se hizo mucho hincapié en un joven que estaba saqueando una tienda pero que llevaba unos gallumbos de marca? O sea, al final la gente se queda con esto. Porque claro, los medios de comunicación están todos controlados. Tú hablabas de Antena 3, Telecinco, TV3, en fin. A mí me daría pena que todo esto terminase en esta intoxicación, ¿no? Por parte de los medios, por parte de los medios de comunicación. Tú, Pablo, estás diciendo que estás viendo cosas de gente que está haciendo declaraciones que no tienen que ver realmente con el núcleo de la protesta, que yo pienso que tiene que ver con el hastío, con una necesidad de una nueva forma de hacer política o de que se practique la política, de volver a una mayor honestidad, una mayor participación. Pero no sé por qué razón siempre llega alguien que, como en las antiguas manifestaciones de Franco, que yo qué sé, había gente que estaba pagada precisamente para reventar las manifestaciones, o sea, que creaban disturbios expresamente y eran pagados.
Es que entre la policía en sí mismo ya lo buscan en secretas por todas partes.
Tenemos una llamada telefónica por ahí de Paola, ¿no? ¿Paola?
Sí, hola.
Dinos algo, dinos Paola. ¿Cómo te encuentras?
Pues tío, una putada, porque me he perdido, ¿sabes? Me he equivocado del metro y no podía hacer el examen.
No.
En serio, tío, una mierda, ¿sabes? Pero nada, bueno, aquí estoy, flipando.
Paola, con manos ánimos, tía.
Pues nada, tía, que es que me he equivocado de metro. Joder. Y me he ido para el otro lado y he llegado tarde.
Joder,
y no
tía.
Me han dejado hacer el examen.
Hostia puta.
¡Qué nombre, qué broma!
¡Ah! ¡La madre que te ha parido, Paola! ¿Y cómo, no, cómo van los exámenes?
Bien, he hecho dos ya.
¿Y cómo te ha ido?
Bien, bueno, no sé.
¡Ole, yo estoy, Paola! La prueba es tuya. ¡Qué susto me has dado! ¡Capulla!
Quería enviar besos. Nada, muy friki, pero que es verdad lo del... Que me equivoco y me he ido para el otro lado.
Bueno, esto ya es una pájara, ya, esto ya lo sabemos.
Nada, besos para todos.
Gracias, guapa. Vale, gracias. Igualmente, gracias. Suerte.
Hasta luego. Venga, un beso.
Dale, guapa.
Adiós.
Vale, qué susto. Yo.
Bueno, yo quería anunciaros que este viernes a las 8:30 actuamos en el Teatre Neu, una obra de teatro que simboliza la grabación de un programa de radio de discapacitados. Si queréis venir, yo salgo como actor, solo decir esto.
Vale. Vale. Bueno, què podem fer un cridament a la penya perquè vingui? Necessitem alguna cosa? Necessiteu ara Plaça Catalunya, però segons està escoltant, que us apropi alguna cosa?
No sé, yo creo que hay que como que hacer una labor así de comunicación, sobre todo boca a boca, y que todo el mundo se entere que el reto es llegar al 22 y que en el 22 seamos mucha gente, que seamos todo el mundo que está indignado con el tema de la política, de cómo está la situación, que todos vayamos allá y que de verdad se forme un polo de secesión, ¿no? Como decirlo, alguien que esté en contra de los partidos y de toda esta mierda que estamos viviendo, ¿no? Y que se vea, que sea real, ¿no? Este es el primer objetivo. Después ya veremos cómo tendremos que encauzar el movimiento, ¿no? No sé, entre todos lo diremos, ¿no?
Bueno, hay tiempo hasta el 22 para ir organizando, sí, un poquito todo eso.
¿Nos hace falta algo de Plaza Cataluña? ¿Comida, generadores, paraguas?
Bueno, no sé, comida siempre hace falta, ¿no? Y yo diría que hacen falta tiendas de campaña. Estas de estas que no son cerradas, que no tienen paredes, ¿sabes? Como las que, sí, para exposiciones de libro, sí, estas van muy bien. Hay que lograr que la plaza sea como toda la gente cabreada vaya allí, ¿no? Entonces, si la gente por la hipoteca, que esté allí. La gente de los hospitales que lo están echando, que estén ahí. Los profesores, que estén allí. Los estudiantes, que estén allí. Los que se están quedando sin casa, allí. Todos tenemos que tener un sitio allí, ¿no?
¿Y los guiris? ¿Qué pasa con los guiris? ¿Se piensan que es un espectáculo organizado por el Ayuntamiento de Barcelona?
Preguntan mucho. Si es una fiesta, ¿sí? ¿Qué es? Se les tiene que ir explicando bien lo que estamos haciendo. Pregunta mucho.
¿Se está extendiendo esto por Europa? Yo es que no lo sé. ¿Hay alguna ciudad europea?
Nos han anunciado que se va a ocupar el consulado de España en Berlín.
Sí.
El Estado español en Berlín. Y en Londres están haciendo acampada también. Pero bueno, creo que es como solidaridad al este rollo de
es
la
que,
República.
Es que en Inglaterra han metido unos recortes. Es el país donde más han recortado y donde la gente está más mosqueada, ¿eh? Allí han cortado a lo bestia. Yo creo que es el país laboratorio, porque a partir de ahí todo lo que se piensa en los Estados Unidos se traslada, cruza el océano, se traslada a Inglaterra, y de Inglaterra ya se extiende por el resto.
Bueno, pues anem tancant aquí l'entrevista amb en Pablo. Pablo, no sé si vols afegir alguna cosa més. Pues ya todo muy claro.
Sí, lo tengo muy claro. Pero lo último era el 21, que es el día de la reflexión, que a las 6, todos ahí en Plaza Cataluña, todo el mundo que pueda, necesitamos ser miles para que se muestre esto. Queremos hacer como una asamblea de la ciudad, donde empecemos a construir esa nuestra política, ¿no? Esa nueva política que queremos llevar fuera de esta gente, de esta chusma ladrona. Solo era esto.
Y bueno, recuerda que cuando acabe Radio Nicosia estarán retransmitiendo también lo que está pasando en Plaza Cataluña.
Bueno, yo quisiera dar una pincelada pesimista. Es posible, más allá del día 22, es posible que continúe esto. ¿Cómo puede continuar?
No sé, yo creo que hay que bajarse un poco, que no puede ser todo tan espectacular.
Porque es que normalmente esto, ya sabes, Pablo, que es el boom del momento, el boom mediático, y a la gente se le olvida enseguida, porque no hay que olvidar que dentro de poco hay una final de Copa de Champions.
Sí, sí, yo creo que hay que...
¿Cómo se puede hacer
la continuidad? Bajarse del espectáculo un poco, ¿no? Que hay que empezar a trabajar a la base y que todos tenemos... Para mí lo ideal es que la gente trabaje en su barrio, ¿no? Que es lo más cercano. Entonces, que se apunten en los comités de barrio, en las asambleas de barrio, toda esta gente nueva, ojalá participen en esto. Sería muy potente.
Bueno.
Pues muchas gracias, Pablo, por haber venido, y mucha suerte, y estaremos en la acampada.
Gracias.
tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Y ahora es el rincón de los poetas y os presento a Bucana. Bucana, adelante.
Bueno, voy a cantar una canción que es rapera. Dice: estamos chapados entre rejas endemoniadas. ¿Dónde está la libertad de poder hacer lo que nos dé la gana? Buscamos una salida entre toda esta rayada. Parece un mal trip y sin parada. Y cuánto dolor infligido en este mundo. Que aún petan las guerras y siguen inacabadas. En este mundo terrestre dirigido por canallas. Yo quiero que la luna lunera ya llore todo el dolor de la tierra, ya ahí, ya ahí. Cuánto dolor de invierno, fríos y veranos que ni calientan. ¿Sabes qué te digo, broda? Que todo juego se acaba. En el amor no hay más misterio que dos almas, de las que si le das calor queman llamas. Tú no has visto nada, la realidad de esta vida es seguir en vida, con la misión de encontrar lo que uno necesita. Y dale vida, manténlo en llamas y encontrarás tu salida. Faca modar.
Muy bien. Ahora es el turno de Cris, la princesa inca, que nos deleitará con uno de sus poemas.
Nos deleitará.
Me ha salido así.
La extrañeza se hizo grande. Mis ojos extasiados lloraban y huían. Mientras el cielo se volvió negro y una dama de muerte y silencio besaba mis pechos. El hierro ha forjado la forma del silencio, otra vez, y se han hecho cosas, asesinatos, violaciones de flores azules. Someterse al yugo de no ver ni conocer, huir atrás, conocer el horizonte sin conocer apenas la vida. Las manos aprisionan un futuro que se refleja en los espejos, y el rostro se pierde, el miedo huye, el cementerio estalla con rosas y jazmines, y la muerte es bella y cercana. Como un robot que escupe flores, forjando el abismo y una dualidad infinita, y un miedo de volverse escarabajo o estatua, o aullido o fuente, la espalda doblada y la mirada miope. Quizás volverá la única golondrina negra a posarse en mi retina. Huiré por ciudades no visitadas. Me volveré la niña desnuda que se baña sola y triste. Mi piel sembrará una diosa para ti. Mis pies frágiles caminarán las tumbas de otros. Mis oídos silenciarán la madrugada remota. El insomnio besará mi frente. Otra vez, otra vez.
Y ahora otra vez, Bucana.
Bueno, que esta és una cançó que he fet perquè està tant de temps tancat, li dedico a tota la gent que està tancada, i diu: caminant pels carrers, llibertat innocent quan un està tancat i no veu la puta realitat del que és la vida, tremolant a cada racó per sortir d'aquesta gàbia infectada per l'infern, amb consciència maleïda. Ja n'estem farts de ser les víctimes d'aquest món, ja en tenim prou d'innocents engarjolats i calaveres malferides. Amb la veritat que tenim a les nostres ments, necessitem almenys la llibertat de poder caminar al nostre ritme. Ja n'estem farts de ser les víctimes d'aquest món, ja en tenim prou d'innocents engarjolats i calaveres malferides.
Olé. Y ahora el paso de Silvia.
Yo no voldria dir-te adéu. Jo no suportaria aquesta creu. meu, torna a mi i junts anirem d'estela a estela mirant la bona cara de la lluna blanca sobre el mar. A mi dona'm la mà que tinc por de mi, que no sé viure d'altra manera. Torna-m'hi, 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 torna-m'hi.
Bravo! Bueno, y finalizamos el rincón de poesía con Jordi. Adelante.
El reloj lame las 10, te pienso, uso mi sexo, invoco imágenes en mi cine, en mi teatro, te pienso, el pulso late rápido.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you could tell?
Y ahora un compañero del taller de pintura nos va a exponer su una idea que tiene para el martes que viene.
Miércoles, miércoles.
Para el miércoles.
Miércoles.
Pues es para el miércoles, es el día 25 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, comenzará sobre las 6 y 10 más o menos, y quiero mandar un saludo para Carol y Marcio, si me estás escuchando, que lo sepáis. Y hay una persona que tampoco viene mucho, que hace mucho tiempo, pero si me está escuchando, pues también le mando otro saludo. Para Esther.
Muy bien, pero dinos, ¿qué celebráis? Diga, ¿qué diga, celebráis? Diga.
Pues celebramos 9 años juntos.
¡Olé!
Muy bien, muy bien.
¿Cómo será el acto?
Bueno, pues habrá un poquillo de sorpresas, de homenajes a personas, no podemos explicar mucho.
Bueno, nos dejas en un hilo.
Yo creo que es un evento muy bien preparado, que lo tienen todo muy organizado y será muy divertido. Así que...
Llevamos 7 meses preparando la hija.
Llevan 7 meses preparándolo, imagínate cómo estará.
Qué bien. Y que sigan bueno, más
y
tiempo.
También aprovechamos para decir que el martes que viene, a partir de las 4 en el convento de San Agustín, hay una fiesta que se celebra un año del Club Social de Nicosia. Y que estáis todos invitados, es en el convento de San Agustín a las 4 el martes. Un gran fiestón también.
Y bueno, ¿nos llaman? No, sí, bueno, que antes de cerrar, o nos llaman por teléfono o no nos llaman, ¿qué pasa aquí?
A ver, Eugenia, que tú pues no has hablado de la envidia. ¿Eres envidiosa, Eugenia?
Yo no soy muy envidiosa, pero la verdad es que la envidia sana sí que la tengo.
¿Se puede evitar
pero,
eso?
Pero ¿no la envidia es algo muy feo que... Que yo creo que es un defecto muy feo que, que cada uno nos lo hemos de currar para no tenerlo. Yo, por ejemplo, ahora una amiga mía ha aprobado el examen, se va una semana con su novio a Ibiza y tengo una envidia, ¿no? Pero me alegro un montón por ella y es una envidia sana.
Muy bien,
yo
muy
creo
bien.
Que es la única que debemos cultivar.
Y tanto.
Pues si no nos llaman por teléfono, pues la semana que viene ya. El día de la envidia, nadie nos ha querido llamar a nuestro teléfono de Contrabanda FM, pero bueno, la semana que viene tenemos otro programa más hecho por Nicosia. Vamos a despedir, se parte Nicosia hasta la semana que viene, se van los chicos al teatro, otros se van a la manifestación en apoyo, otros se van para casa, yo me voy a liar la manta a la cabeza y hasta la semana que viene no me vais a ver el pelo. Y así que yo qué sé, no sean envidiosos con el vecino nunca, porque el vecino siempre os puede dejar un terrón de azúcar si os hace falta tener la vida más dulce. Y cerramos, Gorka, vamos a cerrar, va. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa un dolor en Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget?
que me han contado que hace una fiesta.